La Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas. Bienvenidos a Lignum en Roma.
Hola, amigas y amigos de Roma. Pues bien, en estos momentos estoy en el campo de Marte. He accedido a Roma a través de la vía Flaminia y me dirijo a la puerta Fontalis. Le llaman así porque hay una fuente al lado que se llama The Louvre. Bueno, pues accederé por esta puerta, por el Clibus Argentarium y iré directamente al foro. Me han dicho las voces que oigo en estas tabernas de la ciudad que a la izquierda, tal como entre, a la izquierda, un dictador y un nuevo generador de un imperio creará un nuevo foro. Un foro que estará dedicado a varios miembros de la familia Julia. Pero eso es lo que me han dicho. Ahora ya estoy aquí en el foro, veo el Miliario Aureo, este lugar donde comienzan todas las carreteras de Roma, y a su derecha me encuentro el templo de Saturno. Muy cerca de él se accede tanto a la colina capitolina, donde nos encontramos el templo de los dioses más importantes de Roma, como Júpiter, Minerva y Juno, y también hay otro camino que nos da acceso a una de las cumbres del Capitolino, que es el Arx. Allí está el templo de Juno Moneta. Yo seguiré avanzando, dejaré a la derecha el templo de Saturno, dejaré también a la derecha la Basílica Julia, y en una de estas calles, la calle Tuscus, giraré para dirigirme a donde he quedado con un amigo mío. Justo entre la Basílica Julia y el templo de Castor y Pollux pasa una calle, la calle Toscus o la calle Toscana, la calle de los Etruscos, y me dirigiré a la taberna de Corvus, donde hablaremos, en este caso con mi amigo Castor, Adrián García, del canal de divulgación La Taberna de Castor y Pollux. Bueno, pues he tenido hoy la idea sencillamente de hablar de por qué duró tanto el Imperio Romano. Es una conversación informal que sencillamente nos hemos pasado unos puntos, unas líneas, y a partir de nuestras mismas impresiones, pues hablaremos sobre lo que nosotros interpretamos como divulgadores de los motivos que hicieron que Roma durara tanto. Pues, oyentes, como ya lo he dicho, había quedado aquí con Adrián, o en su casa le llaman Castor, así que aquí viene. Castor, ¿cómo estás? Siéntate aquí al lado, siéntate.
¿Qué tal, amigos de Lignum? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí, tomando un buen mulsum, aquí con extra de pimienta. para darle consistencia en la taberna.
Yo te hacía más de coriandro, ya resulta que eres de pimienta. Anda, que no tienes lujo tú tampoco.
Hombre, ya que me hago rico con la venta de esclavos, que es mi otro negocio, pues tengo que invertir.
Claro, no, además estás muy cerca, solo tienes que salir aquí para ver cómo venden estos negocios. Y además hay muchos, cuando he pasado desde el foro hacia aquí, he visto que había muchos esclavos con los pies blancos. O sea, que son de estos exóticos, estos nuevos esclavos que se venden por primera vez, ¿no? Con lo cual, esta persona que vende los esclavos, Eleno, hará buen negocio. Y además hay buenas mozas que criarán muchos hijos y serán, para aquel que las compre, serán un buen negocio. Pero esto es otra historia. Nosotros hemos venido aquí a hablar de cosas de legionarios, en mi caso, en tu caso, de cosas de mercader ya casi rico. Y casi. Es que el otro día estaba hablando, acuérdate, con que no ha podido venir Pollux, y estábamos hablando de medicina y estas cosas que le gustan a Pollux, ¿sabes? Está obsesionado con la medicina, solo ve medicina. Ve un valentinario en todas partes. ¿Tú sabes que los arquitectos ven puentes en todos lados? ¿Los militares ven guerras en todos lados? Y Pollux ve valentinaria en todas partes, ¿no? Y empezó un poquitín a reflexionar y decir, ¿cómo puede ser que Roma durara tanto? Porque le dije, estamos en el año 2776 a turba incondita. 2776, ¿no? Y muchísimos siglos de estos, Roma fue un imperio muy longevo, ¿no? Se tienen que dar unas condiciones excepcionales, ¿no? Para esto.
Claro. O sea, se juntaron, os voy a decir, se juntaron los astros, ¿no? Así, ¿no? Chanzas aparte. Sí, se dio una serie de condiciones en ese lugar del Mediterráneo en concreto, en ese momento, para que lo mejor de cada cultura, que todo confluía en el Mediterráneo, pues Roma no solo eso, ¿no? Sino que Roma también la supo jugar muy bien con todas esas bazas que tuvo.
Bueno, ya te han traído el mulsum, ya veo que te has hecho un poquitín tímido, pero te conozco, y cuando te vaya entrando ese mulsum con ese vino de alta graduación, ya verás cómo te lanzan, ¿no? Lo más importante siempre son los inicios, ¿no? Uh-huh. Y claro, el inicio, una ciudad, vamos a imaginarnos, y le decimos a nuestros oyentes, pues que Roma está en Finisterre. ¿Cómo podría controlar desde Finisterre, por ejemplo, lo que sucede en Antioquía? Eso estaría lejísimo, o sea, tardaría prácticamente un año en llegar desde Finisterre hasta Antioquía, ¿no? Con lo cual, también es una suerte, entre comillas, la situación que está Roma en el Mediterráneo, tanto en el Mediterráneo como en Italia. O sea, está en el centro de Italia, dividiendo prácticamente norte y sur de Italia, pero es que además está dividiendo Italia, está dividiendo el Mediterráneo prácticamente por la mitad. Esto, ya la situación, ya del nacimiento de la situación, ya es estratégica.
Exactamente, Ángel. Si partimos que encima está en el centro de Italia, o sea, en el río Tíber, que es la que separa Italia en dos mitades, controlando los accesos a la Vía Salaria y a toda la Etruria, pues ya partimos de que en esa colina desde esa colina del Palatino, donde la tradición dice que se fundó la ciudad, pues ya en ese punto estratégico ya parte de una muy buena base para iniciar un recorrido, ¿no? O sea, tanto vías comerciales como vías estratégicas militares a, no sé si eran 25 o 30 kilómetros que estaba del mar, o sea, relativamente defendida, pero relativamente cerca también a la vez, para cerca de los circuitos comerciales que empleaban los etruscos de la zona, la Magna Grecia. Sí, era un punto de interconexión, o sea, el centro del centro. No por nada, no se le consideró el centro del mundo, del orbe, durante muchísimos siglos.
Sí, sí, lo fue por otras cosas, ¿no? Pero yo creo que esta también es importante, ¿no? Estamos hablando de un río, además, parece ser que en esa época, al menos, el río era vadeable allí, alrededor de Roma, ¿no? Con lo cual, el controlar el vadeo del Tíber y, como has dicho, el comercio del norte de los etruscos, que en este siglo de Roma, en el siglo VII, siglo VIII, siglo VI, era una civilización muy, muy importante. Y en el sur tenemos a la Magna Grecia, que también era otra civilización muy importante. Claro, estaba en medio Roma. Con lo cual, el comercio de toda la campaña, todas esas tierras ricas de la campaña, también estaba allí en medio, ¿no? También es una suerte, que yo creo que también es muy importante, el hecho de las colinas. Estas colinas que son relativamente fácil de defender. O sea, lo mismo que hacía Grecia con las acrópolis. Estas ciudades que tenían un interior amurallado y muy, 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 que se podía defender como un castillo prácticamente. Roma pues tenía varios de estos. Tenía el Palatino, tenía el Capitolino y tenía el Quirinal, por ejemplo, ¿no? El Aventino y el Celio se fueron incorporando. Bueno, al final se incorporaron las siete, ¿no? Pero el poder hacer de estas colinas bastiones defensivos también es muy importante para que ahí pues haya una población que se sienta bien protegida.
Exactamente. Si es que partimos de esa base ya, Roma ya empieza con un buen ingrediente básico para iniciar su expansión y su éxito. Ya, como dice, la casa se empieza por los cimientos, y en ese caso los cimientos de Roma, con este punto que tratar en concreto, es una muy buena posición geográfica. Ya partimos con las rutas comerciales, como bien hemos dicho antes, y ahora también pues el aspecto militar, que qué vecinos tiene, que esa es otra. Pues los etruscos, sí, como bien has dicho también, son la civilización puntera del momento en ese lugar en concreto, la dodecápolis etrusca, las 12 ciudades-estado principales que manejaban los hilos del comercio en ese punto concreto del Mediterráneo. Y claro, Roma estaba bajo su influencia directa. Sin ir más lejos, los últimos tres reyes de Roma son de, si no etruscos, por lo menos de influencia etrusca.
Sí, sí, de origen. Pero además es esto, este centro le hace ser seguramente apetecible por todas estas civilizaciones, por los etruscos, pero que tenía sabinos, tenía boscos, tenía umbos, ¿no? Alguno más se me olvidará, los mismos latinos, y un poco más al sur tenía samnitas, un poco más al sur tenía la Magna Grecia, tenía los etruscos, al norte de los etruscos se incorporaron después los galos, luego también tenía hacia los umbos, hacia el Adriático. Parece ser que, a pesar de que las montañas, los Apeninos, son relativamente altas, no muy lejos de Roma hay unos valles que te permiten pasar relativamente bien al otro lado, ¿no? Relativamente bien, si no quieren que pases te va a costar. Pero que no es todo montañas altas, que Roma tiene que dar un rodeo de 300 kilómetros para llegar. No, podía pasar directamente. Por ejemplo, la Vía Flaminia pasaba relativamente rápido al Adriático sin ningún muchos problemas, ¿no? Con lo cual, todas estas comunicaciones, primero lo que le hizo esta situación estratégica, y probablemente el hecho de que todos los enemigos, entre comillas, les apeteciera también tener el control de Roma, pues haría que se bautizaran en la guerra continuamente, ¿no? Y eso les haría aprender, pues, a matar, para que nos entendamos, a matar y a sobrevivir, y de una manera, ¿qué mejor manera de defenderse que atacar? Esto lo decía una persona anacrónica que se llamaba un tal Cruz, que era un bárbaro del norte, que decía que la mejor defensa es un ataque.
Estos frisones, qué filosofía tienen, Pues sí, y si a eso ya añadimos las rutas comerciales y puntos geoestratégicos que había en ese momento, en ese lugar en concreto, también un punto muy importante que no se nos puede pasar por alto es la fertilidad del Lacio. El Lacio es una llanura aluvial muy buena y muy rica para plantar trigo, y claro, eso ya les proporciona una fuente de alimentación bastante, bastante básica, como es el trigo. De hecho, los latinos eran famosos porque eran buenos agricultores. El buen romano siempre ha sido vinculado al campo, siempre se ha considerado un hombre de campo, y sino que se lo digan a Catón, reivindicando siempre las costumbres ancestrales.
Sí, no, el romano original, todas estas virtudes que cultiva de la industria, de la frugalitas, por ejemplo, también, ¿no? De las severitas, de la honestitas, todas estas virtudes tienen relación con una persona sencilla, con una persona trabajadora, con una persona que se dedica a la agricultura, que es una vida muy dura, que la tierra te da lo que necesitas, pero tú tampoco la puedes forzar, tienes que ser frugal, no tienes que ser miserable, pero tienes que ser frugal. Este primer romano es así, además es cabezón, porque no le queda más remedio que labrar la tierra, y cuando toca la época de labrar, pues hay que labrar. Y si no labras, pues no te da los frutos. No te puedes plantear decir, me quedo 5 días en casa, porque al otro, cuando llegan las malas temperaturas, cuando llega el invierno, no tienes reservas para comer, y de eso dependen los tuyos, ¿no? Con lo cual, sí, este primer romano luchaba por el ager publicus, por el ager para sembrar, ¿no? Esto, bueno, pues es así, ¿no? Esto que hemos dicho, esta situación, probablemente fue lo que hizo que poquito a poquito el ejército se fuera adaptando a todos estos enemigos y fuera adquiriendo todas estas técnicas necesarias, probablemente a base de muertos y a base de derrotas, no derrotas definitivas, pero seguramente derrotas muy duras, fue aprendiendo del enemigo y se fue adaptando y poquito a poquito, aprendiendo un poquitín de todos, fue aprendiendo las técnicas para eliminarlos a todos. Este ejército fue muy flexible.
Exactamente, sí, partiendo de la base del ejército plítico de Servio Tulio, al que la tradición, porque nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, se le vincula la reforma de Oplítica, que era la que por aquel entonces en el Mediterráneo era la que estaba, bueno, en ese punto, el Mediterráneo era la que estaba en vigor. Se ve que en Grecia había tenido bastante éxito y por influencia de Grecia, vemos otra vez al cruce de caminos, ¿no? que era Roma, que aceptaba más fácil esas corrientes, en este caso esta corriente bélica, pues esa forma de hacer la guerra de alguna manera también llegó a Italia central y Roma pues empezó adaptando ese sistema. Bueno, antes se entiende que luchaban todavía por clanes, ¿no? Por familias gentilicias. Y luchaban con el padre de familia con sus clientes, pues montaba su banda de guerreros y unos contra otros y tal. Pero bueno, pero en algún momento eso se institucionaliza y se forma un poco lo que es la falange, pues a la italiana, entre comillas, es un término mío. Pero bueno, porque nunca se sabe exactamente si combatían tan cerrados como los griegos o como se han encontrado también hachas y tal, los especialistas se lo vinculan a que el combate posiblemente era un poco más abierto. Pero bueno, para no liarnos, ese es un punto también que es una nota que también nos indica que Roma, a través de esas influencias que van llegando en su posición, pues va adaptando a su idiosincrasia, en este caso la idiosincrasia militar.
Claro, luchó, por lo que decías, empezamos con este ejército mítico siempre, todo esto hay que cogerlo siempre todo muy con los así con los dedos, ¿no? Pero bueno, es lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Este primer ejército, que era prácticamente de lo que dices tú, de gens, de clanes, cada clan llevaba sus tropas y todos se unían para hacer este ejército romano al mando del rey y del magister equitum. Y a través de eso se iba defendiendo Roma. Fue evolucionando con la incorporación de otro punto que hablaremos un poquitín después, pero con incorporación de más personas a Roma, este ejército se fue incrementando, ya no funcionaba tan bien, o no solamente Roma podía ser el ejército de las gens, al incorporarse, pues, evidentemente, pues tuvo que hacer una reforma. Pero además de hacer esta reforma, también se hizo esta reforma por los enemigos que tuvo, porque en cuanto se expansionó y empezó a salir del Lazio, que Roma ya, estamos hablando, tarda muchos años, siglos estamos hablando, ¿no? Pero cuando empieza a salir de allí, se empieza a encontrar a nuevos enemigos con nuevas técnicas. Y si Roma, ¿verdad que dices tú, que adapta la falange, también es una de las primeras en abandonarla? Se va también a otro tipo de lucha por el enemigo que encuentre. Y esto lo hace porque ve que tiene que cambiar la manera de luchar. Pues prácticamente la época de Camilo, entre Camilo, en lo que hablamos siempre de que decimos de la fuente, ¿no? Entre Bruno y las guerras samnitas, no sabemos muy bien cuándo, pero se perdió la lucha esta de Oplitas y se fue a otro tipo de legión ya más manipular, ¿no? Esta adaptación la hizo por el enemigo que tenía. Y él sabía que si iba con falanges, a los galos y a los samnitas no les ganaba.
Sí, no entiendo mal. Los galos eran muy fieros y al final acababan desbordando la falange. De hecho, ya ocurrió en Grecia cuando saquearon incluso el famoso oráculo de Delfos, ocupando grandes parcelas en la propia Grecia continental, ¿no? Y después los samnitas, claro, cuando llegan al sur y se encuentran esas cordilleras montañosas de los Apeninos del sur y ven que estos viven en territorios más irregulares, pues la falange se les hace completamente inútil. Muy fácil de rodear, muy fácil de bordear, de flanquear en términos militares. Y claro, no les sirvió de nada. Y eso le valió que le calentaran las orejas en las orcas claudianas, esa gran humillación. Pero bueno, lo que tiene Roma, que también es un punto de por qué duró tanto.
Y pasar por el yugo, Y pasar por el yugo, eso fue
claro, durísimo. Pero eso les hizo aprender y al final, pues, acabaron ganando la guerra, ¿no? Por eso, por esa capacidad de adaptación tan, tan paradigmática, ¿no? Del género romano.
A veces pienso que ganaron la guerra de los samnitas por pesados.
Por intensos.
Sí. Porque los samnitas eran de AUPA, ¿eh?
Eran fieros guerreros. Y sí, estuvieron dando mucha garña hasta prácticamente casi al final de la República. Aún con Sila todavía Ahí sí, estaban dando coletazos.
Las guerras sociales estaban en la puerta capena, dice que los paró. Así uh-huh. que, pero bueno, esto hace que Roma se empiece a expansionar. Estamos hablando que estamos hablando yo, creo que ya es el siglo IV, siglo III, siglo IV, siglo III, depende de la guerra samnita, ¿no? Y Roma es un poco más del Lacio. Hacia arriba todavía tienen los etruscos dando guerra. Bueno, ya se ha extendido hacia abajo, a los samnitas ya los tienen un poco subyugados, ya nos empezamos a encontrar abajo con todas estas ciudades, pero eso es Roma. O sea que tampoco, estamos hablando cuatro, tres, básicamente tres ya. Parece ser que también es muy importante para todo esto el hecho de cómo consigo que con tantas guerras yo siempre tenga soldados, ¿no? Y una de las cosas que dicen muchas fuentes, hablamos en Lignum en Roma y en otros programas, sobre el clima, ¿no? Cómo influencia el clima en los imperios, ¿no? Parece ser que en estos finales de la República, los 300 últimos años y quizás hasta el primero después de Cristo, el clima en el Mediterráneo fue muy estable. Tuvo unos regímenes de pluviales que llovía. O sea, tenían lluvia, llovía. O sea, no había periodos muy intensos de sequías. Había sequías, no nos vayamos a ver, no vayamos a pensar que había. Pero no hubo una época bestia enorme de esta manera, ¿no? O sea, el trigo, sabían muy, muy, muy fácilmente, eran capaces de prever el trigo que llegaría a la ciudad. Y esto siempre te permite pues planificar el año siguiente, la guerra. ¿Cómo planifico la guerra si no va a haber trigo? No puedo.
Exactamente. Yo también soy de la opinión, soy un firme defensor de que el clima es el que condiciona la persona y la sociedad. O sea, pasa actualmente el carácter latino porque es así, por así decirlo. Pues porque son hombres de su tierra, ¿no? A muchas horas de sol, clima mediterráneo, hace buen tiempo en verano, los inviernos son suaves, pues eso condiciona la forma de la persona. Realmente el latino, lo que es el mediterráneo, el sureño, vive en la calle, ¿no? Como, o sea, hace la vida en la calle, sociabiliza más. Eso ya, pues, hace que la idiosincrasia de ese pueblo se vincule a
el Mediterráneo, a eso. Calle y sol, tío.
Los nórdicos, ¿por qué tienen ese carácter tan taciturno? Pues porque viven encerrados en sus casas porque el clima no les permite hacer la vida esa social, o los rusos. Fíjate,
los oyentes no lo están viendo. Nosotros estamos sentados aquí en esta taberna, la taberna de Corvus. Estamos cerca de la puerta y está pasando gente continuamente de un lado hacia el otro, ¿no? La gente vive en la calle. La gente vive en la calle. Y eso vive en la calle por un clima pues, que normalmente es un clima agradable, con pocos extremos, sobre todo a nivel de costa y a pocos kilómetros de la costa, el clima es relativamente agradable. Eso hace pues que, por ejemplo, el mar sea navegable en épocas muy concretas, que sabemos cuándo se puede navegar y tal, y todo esto te hace ser previsible. Este clima y toda esta previsión hace que tú puedas tener más o menos claro qué alimentos o qué te va a producir la tierra al año siguiente. Y esto te permite planificar también pues tu propia familia, tu propia prole. Es decir, yo puedo tener hijos porque la tierra me lo puede dar. Si yo veo que la tierra no me da, pues igual no me puedo permitir ni procrear más. O si mi mujer se queda embarazada, exponer ese hijo, porque se va a morir él o va a morir otro de los míos, porque no hay comida. Y esta constancia del clima, yo creo que es una constancia que prácticamente Escipión, desde Escipión hasta Augusto, el clima del Mediterráneo, por lo que yo he oído, es relativamente estable, con sus altibajos, evidentemente, pero sin extremos. Estamos hablando que en el siglo, en la época, por ejemplo, de Domiciano, la época de Domiciano, había pueblos que intentaron pasar el Rin, por ejemplo, helado. El Rin helado, no lo pasaron, los gatos se hundieron, pero estaba muy helado. Muy helado. Y unos cuantos siglos después, un siglo después ya pasaron andando. O sea que el clima cambió mucho a frío, me refiero, en esta época. Pero en la época republicana, final de la República, en esta época de extensión de la República, el clima fue muy estable, ¿no? Creo. Otra cosa que también creo que es importante, sobre todo en estos orígenes de Roma, que esto diferencia mucho. Tú conoces más el mundo heleno, nosotros lo llamamos Grecia, pero no es verdad. La Helade sería la Grecia continental. Lo que nosotros llamamos Magna Grecia sería la Grecia que había al sur de Italia. Y luego tenemos toda la Jonia, toda la Grecia que estaba en lo que sería Turquía y todas las islas del Egeo. O sea, Grecia no era una entidad unida, eran una entidad cultural que las unía a los dioses y tal, y estaban muy peleados siempre. Pero bueno, Está el Hades, nunca hizo lo que hizo Roma con ciudades que conquistaba. Roma llegaba a una ciudad y depende como hubiera sucedido, los mataba a todos y los eliminaba. Otras ciudades eliminaban la ciudad y a sus ciudadanos los incorporaba a ciudadanía romana, los llevaba a la misma Roma. Así es que lo hizo, por ejemplo, el Aventino. Pero luego había otras ciudades como, por ejemplo, Colatina es una ciudad que sé que yo, Cures, ciudades que los ciudadanos de allí, quedándose en sus propias ciudades, fueron ciudadanos romanos de pleno derecho. O otras ciudades como Alba Longa, según nos dice el mito, con Tulio Estilio, que quedó totalmente destruida la ciudad, pero los habitantes, estos sí que fueron y quedaron como romanos también, ¿no? Con lo cual, esta extensión de la ciudadanía, que yo sepa, solamente la hace Roma, esto hace también que tengas, lo que hemos dicho, continuas guerras, pero también tienes continuos soldados. Con lo cual, puedes estar durante muchísimo más tiempo en guerra.
Sí, es que es un pueblo sin ciudadanos, Ángel. O sea, al final, ¿quién hace los estados? Sino que se lo digan a los atenienses cuando les barrieron en la Segunda Guerra Médica. Ellos pudieron hacer la ciudad gracias a que su población sobrevivió. O sea, y desarrasaron dos veces la ciudad, ¿no? Pero sin irnos muy mucho del tema que nos ocupa, es que precisamente ese punto que acabas de mencionar es fundamental. Porque, por ejemplo, volvemos a la Hélade, ¿no? ¿Qué hicieron los griegos? Pues los griegos eran muy celosos de su ciudadanía, por su situación geográfica, porque la orografía de Grecia no es igual que la italiana, que volvemos otra vez al punto anterior, ¿no? Que al final el clima y el terreno influyen muchísimo en el hombre, ¿vale? Los griegos, para que hiciesen a un ciudadano, era, vamos, o sea, antes llovía, tenían que llover chuzos de punta permíteme la expresión, para que eso se pudiese dar. Los atenienses, de hecho, una ley en época de Pericles, en el siglo V, que decía que solo podían ser atenienses los hijos de padre y madre atenienses. O sea, ya no valía que el padre fuese ateniense, como en Roma, que para que sea ciudadano el padre por lo menos tenía que ser ciudadano romano. No. Eso ya no valía. Eso al final les traería problemas, porque en el momento de las grandes guerras del siglo IV, incluso la guerra del Peloponeso, que fue muy bestia, que duró durante 30 años, eso hizo una demanda de ciudadano brutal, hizo que la población no se pudiese reponer, por lo tanto, influyó en su caída. Y la misma Esparta, que es tan idolatrada, lo que tumbó esa ciudad, muy sintetizado, fue, o sea, la completa falta de ciudadanos. O sea, en los mejores tiempos solo había 10.000 que tenían la ciudadanía, los 10 homoioi, ¿no? Los espartanos típicos del folclore, ¿no? Pero es que al final sus continuas guerras y su reticencia a extender su ciudadanía, que al final, bueno, hay muchos más factores que tampoco nos vamos a extender, hizo que la ciudad se despoblara. O sea, no había ciudadanos. Había muchos ilotas, que eran los esclavos comunitarios, muchos metecos que son extranjeros, periecos que trabajaban en la periferia, pero ciudadanos no había. O sea, claro, al final esa ciudad, pues, permíteme también esta presión, o sea, implosionó sobre sí misma. O sea, se vació la oligantropía.
Este punto que vamos a tratar ahora, este de la extensión de la ciudadanía, es muy importante. Además, además de que hacían esto, un romano, un varón romano, sencillamente tenía que reconocer a su hijo como suyo. Y ya está. Y este ya era ciudadano romano. Ser ciudadano romano de la élite era un poco más complicado. Pero un ciudadano romano, un plebeyo, se iba al pueblo de al lado, decía, este hijo mío, y lo escribía y era plebeyo. Y ya era ciudadano romano. Y ya tenía parte del ejército. Cuando estamos hablando ya de cursus honorum, estamos hablando ya de patricios, ya tiene que ser un matrimonio legal, ya tienes que, bueno, una cosa es tener el ius suffragium, una cosa es poder votar y otra cosa es tener el ius honorum y otra cosa es poder presentarte a las elecciones, ¿no? Y para presentarte a las elecciones era más complicado porque ya tenías que ser otro tipo de ciudadano, que no todos los ciudadanos en este principio de la República tenían los mismos derechos, ¿no? Eran todos ciudadanos y todos tenían el honor y la obligación, pero siempre un honor, ya lo sabes, te lo digo yo, he bebido poco vino, que servir a Roma es un honor, hasta gratis, o sea, es un honor, hay que ir a servir a Roma, ¿no? Bueno, lo que has dicho de lo de las los hijos de los espartanos y los atenienses es muy importante, porque Roma esto lo tenía muy claro, ¿no? Y estas normas, que ahora diríamos totalmente dictatoriales, ¿no? Dacronianas, no me sale el nombre, que es este que mandaba en Atenas, Dracón, no recuerdo cómo se llamaba.
Legislador.
Sí, estas normas tan fuertes que había sobre el control de la natalidad en Roma también era muy importante. Hubo épocas en las que las mujeres romanas tenían una fertilidad de entre 6 y 9 hijas o hijos, hijas y hijos, cada uno de los ciudadanos. Esto te multiplica la población prácticamente por dos en un siglo. Por dos en un siglo. Evidentemente había mucha mortalidad infantil, había muchas enfermedades, pero en una época, si en vez de tener estas mujeres entre 6 y 9, hubieran tenido entre 7 y 10, que seguramente habría épocas que pasara, Roma enseguida subía población, ¿no? Además, adaptaba ciudadanos de las dos cosas, adoptaba y adaptaba ciudadanos de otras ciudades, con lo cual su capacidad por esta adquisición de ciudadanía de ciudadanos exteriores y su capacidad de generar descendencia, esa protección que tenía de la mujer de su manera, que yo no es que la defienda, pero lo hacía así, y esa manera, esa política activa del Estado para que las familias tuvieran hijos, es muy importante después a la hora de hacer incorporar las levas.
Es que otra ciudad en sí no lo soporta. O sea, Roma no hubiese soportado los desastres que soportó, como el desastre de Canas, la batalla de Cayo Mario, bueno, antes de Cayo Mario, Araucio, perdón, sí. O sea, esos desastres, el saqueo de Roma por Breno, otra ciudad, una polis griega porque volvemos a lo mismo, ¿no? Lo pongo en contraposición como lo que no hay que hacer, sino que si quieres montar un imperio universal, ¿no? una ciudad siguiendo esas pautas no sobrevive a esos desastres. O sea, ¿cuántas bajas se calcula que murieron en Canas? O sea, y aún así volvieron a levantar más ejércitos consulares y combatieron en Hispania, invadieron África y ganaron la guerra.
Lo hablamos, o sea, en el programa de Aníbal. Aníbal eliminó a 8 legiones y el Marcelo este les montó a las 8 legiones. Y Aníbal todavía estaban pensando en negociar y ya se encontró otra vez 8 legiones y le hubiera montado 8 más. Es verdad que eran tropas menos expertas, pero bueno, al final son 80.000 hombres que tienes que matar y tú vas a perder hombres, con lo cual... la capacidad de generar levas casi siempre, o de una manera muy superior a cualquier otro enemigo que tuvo, al menos durante toda esta expansión, me estoy hablando, ¿no? Esta expansión de final de la República y principio del Imperio, que es cuando se hace realmente la expansión grande de Roma. La expansión grande de Roma son 300 años. Luego se estanca todo. O sea, estamos hablando de que prácticamente hasta el siglo III estamos en el centro de Italia. Y del 3 al 1, Claudio es la última expansión importante, que es la de Britania. Podríamos poner Trajano un poquitín la Dacia, porque la parte enseguida se abandonó, pero o sea que el imperio prácticamente no crece después de Augusto, Tiberio, y ahí se queda el imperio. Pues estos años es cuando realmente se expansiona. A veces no tiene el territorio de una manera conquistado en el terreno, pero sí que tiene estos reinos vasallos que prácticamente hacen lo que dice Roma, porque su política exterior es lo que dice Roma, ¿no? Esta política que tenía Roma tan, tan pragmática, ¿no? Que es esto que dicen de que no hay enemigos ni amigos, lo que hay son intereses. Pues esto lo tenía Roma clarísimo en este aspecto, ¿no? Pues esta extensión de la ciudadanía y este control de natalidad era muy importante. También creo que un factor que diferencia quizás a otros, no diferencia tanto a Grecia. Pero sí en una cosa, en Grecia también los ciudadanos de la élite también iban, en Grecia no, porque había Grecia no, la Helade era muy diversa en cuanto a mandos de ciudades, no había de todo. Pero sí que había esta primera idea, sobre todo de la democracia ateniense y sus derivados, de ir renovando cargos políticos entre la élite y que estos fueran pasando por las magistraturas y se fueran, pues cada familia de la élite fuera incorporando, entre comillas, ¿no?, su responsabilidad para la sociedad. Eso también lo hacía en Roma, ¿no? Con el cursus honorum, con esos ediles, con esos cuestores, con esos pretores y con esos cónsules. Pero yo creo que la diferencia del romano es el triunfo. Yo no desconozco, tú lo conoces más, desconozco si eso pasaba exactamente igual en todas las ciudades griegas. Igual en Esparta sí, porque era una sociedad más guerrera, ¿no? Pero eso de decir yo soy un cónsul o yo soy un pretor y tengo que entrar por la puerta triunfal porque he incorporado terrenos a Roma, ese ansia que tenía las familias de Roma y además que sabían que no iban a volver a poder tomarla en condiciones normales. Si yo era cónsul, no podía volver a ser cónsul hasta 10 años después. Con lo cual, ese año era importantísimo para mí. Ese querer, ese intento de expansión también aupó mucho. A veces me hizo desastres porque no todos los romanos eran igual de buenos con el ejército, había auténticos desastres, pero bueno, siempre encontrábamos al general digno que expansionaba, ¿no? Ese triunfo, ese cursus honorum, ese triunfo también ayuda a esa expansión.
Sí, esta es opinión mía, ¿eh? Yo creo que es la forma de mantener los valores ancestrales romanos de una forma exacerbada. No sé si me estoy explicando bien. Por ejemplo, o sea, sí, ese ansia sí que existe en todo el Mediterráneo, bueno, y en todas las sociedades, ¿no? Que es noble, no quiere triunfar y quiere dejar su huella. Pero es que el romano tenía algo que parece que viene de una época muy antigua, de cuando los clanes competían entre sí, los patres, ¿no? O sea, que ellos tenían que dejar siempre su prestigio por encima del de los demás. Siempre tenían que dejar la huella. Y una cosa muy importante que se nos pasa es que los romanos pensaban que los valores se heredaban como podían ser el color de los ojos o el color de la piel. O sea, era un rasgo congénito que se pasaba de padres a hijos. Si un romano era valeroso, su hijo heredaría, bueno, según su forma de entender, su hijo heredaría esas virtudes. Y ya por quedar bien con los antepasados, para cumplir de una forma piadosa, o la pieta romana, ¿no? Una de sus famosas virtudes, para cumplir plenamente con ella, tenían que mantener el listón de la familia en ese punto, y no solo eso, sino incluso superarlo. Claro, eso inició a las familias patricias romanas en una carrera de a ver quién conseguía la proeza y la conquista más gorda, ¿no? Empezamos conquistando Belles y acabamos aquí viniéndonos muy arriba y acabamos saqueando Cartago y Corinto, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental. En Esparta no se podía dar, por ejemplo, ese caso, porque en Esparta tenían esa mentalidad tan, tan comunitaria de que el logro no era del cabeza de familia, el logro era para el Estado. En Roma era muchísimo más equilibrado, era el prestigio que le otorgaba a la familia dentro del Estado, pero en Esparta no. O sea, el ciudadano era completamente disuelto dentro de un organigrama que yo me llamo, bueno, he escuchado otros sitios que incluso se le ocurre llamarles protocomunismo, protofascismo, salvando las distancias como para hacernos una idea, ¿no? O sea, todo era para el Estado, en el romano no. El romano sí, el Estado es importante, bueno, el Estado lo es casi todo, pero era más importante el honor familiar.
Sí, el honor familiar era importante dentro de Roma, ¿eh? Dentro de que todos somos romanos y todo se hace por Roma, el honor de los brutos era importantísimo, y los Cornelios era importantísimo, y los Valerios, y los Sempronios, y Quinto Cecilio, Metelo, y los Metelos, ¿no? Entonces, esto, dentro del honor, sí, Roma ya se suponía que todos eran romanos, pero dentro de esta Roma, esta grandeza de Roma también incorporaba a la gens, y por eso ponían sus nombres en toda conquista y en cualquier cosa que hacían. Ese prestigio, ese triunfo, ese momento mori, no te estás pasando demasiado, recuerda que vas a morir por mucho que hayas triunfado. Esto también intentaban bajar. Pero bueno, esto hacía mucho, yo me estoy refiriendo que esto hacía que se expansionaran a los romanos, ¿no? Es difícil explicar todas estas virtudes con las que trabajaban los romanos, que a veces eran, sí que son virtudes propias, sí que son virtudes que afectan al individuo, pero al final nos hacen colectivo, un colectivo. Y ese equilibrio, yo creo que Roma lo logró bastante. Yo creo que Escipión el Africano, cuando ganó a Aníbal, él sí que creía que había ganado. Pero yo no creo que se atribuyera a él solo el éxito a él mismo. Él también se lo atribuía a Roma también, ¿no? Esto lo hacían todos, ¿eh? Es verdad que Famio Máximo y, por ejemplo, el mismo Catón no estaban tan de acuerdo, y por eso le pasó al pobre lo que le pasó, ¿no? Pero yo creo que sí, que ellos veían este triunfo personal, se lo atribuían a la familia, pero dentro de Roma. Yo creo que estos supieron conseguir bastante el equilibrio, no como dices tú, no como los espartanos, que eran bastante más diluido, todo era Esparta, todo era la comunidad, ¿no? El logro personal no se veía ante ellos. Bueno, Esparta con 10.000 no podía hacer nada contra otro que fuera más. Eran muy buenos, pero se ve que los atenienses tenían más vida y hicieron más cosas. Pero esto ya hablaremos otro día de Atenas, ¿no? Yo creo que estas virtudes y este mundo campesino, este ser campesino, hace que sea muy práctico. Porque, ¿cómo explicas esta interpretatio que tenían en todos los aspectos? En el aspecto religioso, en el aspecto tecnológico, en el aspecto militar. O sea, yo soy un ejército que me planto en un campo de batalla contra los íberos, por decir algo. Y yo tengo mi sino, mi espada parecida a la griega, no sé exactamente, pero parecida a la griega, llevo un escudo grande. Me enfrento contra un celtíbero y lucho contra el celtíbero. Mato al celtíbero por casualidad, porque el celtíbero es muy bueno, y veo que tiene una espada y digo, uy, esta espada es buenísima, y me la quedo. Y luego la incorporo en el ejército porque es muy buena. Y esto lo hago con toda la panoplia militar. Hay ejércitos que eso no lo hacían.
Y no solo la incorporan, sino que encima la mejoran. La galea, si no voy mal, como el propio nombre indica, gala. El escudo, samnita. La espada, hispana. La panoplia, también gala. O sea, que al final supieron adaptar lo mejor de cada civilización, estandarizarlo y mejorarlo. Es increíble. O sea, ahí tocamos otra vez el palo del pragmatismo romano, esa capacidad de adaptación. Que al final la diferencia entre una especie que sobrevive y la especie que no sobrevive es la que mejor salta al medio. Y los romanos eso lo supieron hacer muy, muy bien. Y ahí está la prueba. Un punto más.
No, dentro de mi grupo de recreación veo diferentes grupos en diferentes épocas que tenemos diferentes panoplias y diferentes armas, ¿no? Y estás viendo la evolución. ¿Por qué evoluciona también este tipo de armas? Lo digo desde el punto de vista de la recreación. También dependen del enemigo. Cuando yo me enfrento, por ejemplo, yo hablo de la época esta del siglo I, siglo II, el enemigo más importante de Roma eran partos, básicamente, y en Europa, germanos. Los demás pueblos todavía, los dacios estaban todavía, eran un enemigo duro, pero estaban todavía un poquitín por explotar. Pero este final de la República, el enemigo que tenemos importante son los germanos, realmente importante, ¿no? Y los germanos que iban con protección, iban con cota de malla. El gladius que utilizamos nosotros, el Mainz, el Hispaniensis, el Fulham o el mismo Pompey, son gladios que te abre la gota de malla, te la abren como si fuera chicle. Tú haces una estocada y la gota de malla te la abre tú. Si haces corte, no. Pero si tú lanzas una estocada, están pensadas para abrir esto, ¿no? Y ellos serían conscientes. Y no les dio absolutamente nada de cambiar el arma. Luego, más adelante, cuando vieron, por ejemplo, que venían, hablamos de finales de la monarquía militar y bajo imperio, cuando empezó todo a cambiar y empezó a venir caballería, pues no tuvieron problema de incorporar la loncea y las patas. Porque ya el enemigo era otro y ya no vamos con un gladius corto cuando el enemigo va a caballo, tampoco tengo mucho que hacer. Porque no tengo nada que hacer. El otro no tiene prácticamente infantería. Me va a atacar, se va a ir, me va a atacar, se va a ir. Pues yo tengo que defenderme con otro tipo de armas, ¿no? Pues podemos ir hacia atrás. Cuando luchó con los etruscos, lucharía a modo etrusco. Cuando luchó con los samnitas, lucharía a modo samnita. Y luego los manípulos y luego las cortes, y fuimos adaptando las armas. Una adaptación que tengo nosotros en mi grupo, que es en la Guerra Dacias, es la mánica, es esta protección en la mano derecha, que tenemos también como si fuera una placa, una lórica segmentata, pero la mano, como la, ¿sabes? Está como los caballeros de la Edad Media, pero no rígido, sino articulado, que se puede mover el brazo. ¿Por qué? Porque los de la Dacia tenían las falx y las falx cortaban las manos.
Eso era muy típico del mundo gladiatorio, ¿no? Si no, sí, fue una adaptación. Fue una adaptación de la manga que utilizaban los...
La mánica de cuero que utilizaban los gladiadores la incorporaron en metal al soldado. Incluso se ponían guantes, o manopla, mejor dicho, de cotas de malla para proteger su mano. Porque como aquellos hacían corte, pues era imposible, que les hacían daño, pero no les cortaban, ¿no? O sea que adaptar al ejército material necesario como para protegerse, también cambiaron los cascos. Pues esta adaptación que yo conozco, porque mi grupo de recreación de esta época, pasó siempre en todas las épocas.
Completamente de acuerdo. La adaptación del casco también es bastante significativa, ¿no? La falsa se vuelve tan pesada y tan potente, abría esos cascos como si fuesen nueces, ¿no? Y tuvieron que reforzarla con dos tiras de hierro reforzado en la parte superior de la galea para que no perdiesen la cabeza.
Sí. Y luego, dijéramos, estamos expansionados, ¿no? Tenemos unas legiones fuertes que pueden incursionar el territorio. Este territorio se siente relativamente seguro de que le vayan a atacar desde el exterior. Tienes que estar muy cerca del limes para tener un poquitín de problema, pero si tú estás en Hispania, estás en el centro de Italia, estás en el norte de África, si estás en el norte de Egipto, estás muy al Mediterráneo de estas tierras de Oriente, ¿no? O en Grecia, o en la Capadocia, todas estas tierras que estaban muy al interior, prácticamente no tenían enemigo, ¿no? Porque el ejército era capaz de mantener a los bárbaros, entre comillas, fuera en el limen, ¿no? Pero El concepto de colonia romana a través de extensión de la ciudadanía y de vertebración del territorio, esta romanización, no por casualidad, esta romanización trabajada, hecha, o sea, cuando llegaban las legiones conquistaban, pero automáticamente llegaban un montón de personas, llegaban un montón de métodos, un montón de instalaciones, un montón de acueductos, obra civil, con intención de que esa gente quisiera ser romana, se quisiera romanizar. Y como eran tan pragmáticos, eran integradores. Y enseguida, gente de esa zona se convertía, escogidos, evidentemente, se convertían ya en ciudadanos romanos para que mucha gente de esta huyera, que se podía convertir en ciudadano romano, se podía romanizar y eso sería bueno para él. Esto está hecho a posta, para vertebrar territorios.
Completamente, sí. El primer paso siempre es ganarte a la élite. Siempre cuando Roma mete las zarpas de la loba en un territorio, lo primero que hace siempre es irse a una de las facciones que más le interesan y atraerse a la élite local hacia su órbita. Una vez acabada la guerra, esa élite es elevada y es la primera que coge los usos y costumbres de los romanos porque lo ven que es un beneficio. Normalmente Roma solía ser la que siempre era la puntera tecnológicamente y, bueno, evolutivamente hablando, ¿no? Estaba en un estadio tecnológico superior normalmente a los pueblos conquistados. Eso sobre todo en Occidente, que es donde se da mucho más fuerte el fenómeno, ¿no? Que es donde podemos hablar de la latinidad, ¿no? Y lo primero es eso, que las élites pues adoptaban esos usos, costumbres, lengua, el latín, y estos a la vez hacían que el pueblo llano, en la medida de lo posible, porque yo nunca descarto que siempre exista la típica aldea no perdida ahí de la mano de Dios, que seguirían, incluso adaptarían cosas del latín para poder comunicarse cuando irían al mercado a comprar, ¿no? Pero ya están adoptando esos modelos romanos, porque al final era, no me gusta decirlo así, ¿no? Pero era un bien, era algo que les favorecía pues para el día a día, para llevar su vida, para poder comerciar, para poder vivir.
Pero tienen que verlo, las personas que nos oyen tienen que verlo como ahora con el inglés. Como ahora con el inglés y las costumbres americanas. La Navidad que celebramos nosotros hoy en día, esta Navidad de consumo que utilizamos hoy en día, no es la que celebraba mi madre. Mi madre celebraba una Navidad familiar, una de reunión, de convivencia, de compartir experiencias. Ahora nos hemos vuelto consumistas, que es la que nos enseñan, en este caso, el imperio dominante, no es el romano, pero es el imperio dominante, que es el Estados Unidos. El día 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Esto viene de allí, Halloween. Yo aquí celebramos, en Cataluña celebramos la castañada, el Día de los Santos. Yo el Día de los Santos, las madres pues iban con duelo a mostrar respeto a sus fallecidos, a los cementerios, y era un día de recuerdo, era un día de compartir recuerdos de las personas. Esto era así, y lo hemos convertido en una fiesta por la noche. Los niños se disfrazan de no sé qué fantasmas, porque aquí no tenemos ese tipo de fantasmas, para que no les posean, porque tampoco somos celtas. Pero, sin embargo, mola Halloween. Truco, ¿no? Y pronto me van a picar a la puerta niños diciéndome truco o trato. Y yo voy a decir, ¿pero qué me estás contando? Si yo voy mañana al cementerio a entregar flores. Este cambio de costumbres también sucedía en esa época porque la gente quería ser romana, porque cuando veían que uno era romano o se comportaba como romano, ganaba más dinero y tenía más posesiones, y yo como hombre de la élite quería ser y quería ganar posiciones en mi sociedad también. No sé si Roma era una idea o quizás con el tiempo también quisiera ir a Roma, ¿no? Pero este yo quiero ser como son los demás. Cuando pasara cualquier celebración religiosa romana, los romanos que estuvieran por aquí invitarían a sus amigos locales, a sus fiestas, a sus lectiternios igual. Y ellos irían y dirían, pues, ¿cómo mola esto? Y acabarían celebrando, pues, las florarias en Tarragona. Y en Tarragona eran los de Kelse, eran íberos. Pero al final, poco a poco, pues lo que dices tú, ellos mismos, no Roma les obligaba, ellos mismos querían ser romanos. Y cuando ellos van a un mercado, porque habían tenido excedentes en su campo, de pieles, de quesos, iban a Tarraco, por ejemplo, a vender queso. ¿Y cómo iban a hablar allí? Pues en latín. Y poquito a poquito, esto estaba hecho a posta. Y las personas veían que había una carretera que iba de un sitio al otro, que lo que antes les tardaba 3 meses, pues ahora tardaban 25 días. Porque el carro no se les trababa, porque el carro iba caminando. Y los romanos no tenían problema. Cuando les venía a vender una persona de un pueblo, les daba igual. Ellos compraban. Eran integradores en ese sentido.
completamente opuesto a lo que hacían los bárbaros, o sea, lo que hacían los, sobre todo los anglos y los sajones, ¿no? Así a colación. O sea, llegaban los anglos, por ejemplo, en Inglaterra, que eso fue el caso más paradigmático, llegan ahí, limpian todo lo que puede y lo que no lo puede limpiar se exilia, de tal manera que crean un grupo nuevo. Los romanos hacían eso. Mucha gente tiene la idea súper loca de que venían aquí, limpiaban con lo que tal, con lo que había, con lo que se encontraban, entonces terminaban de repente todos romanos. No, a ver, eso es un proceso de intercambio, ¿no? Primero está la hegemonía militar, después la economía cultural, económica, perdón, y el tercer paso pues ya es la cultural, o sea, es un proceso natural, ¿no? Ahora bien, los romanos aprenden los usos y costumbres de ellos y los primeros interesados que les querían mantener ese statu quo pues eran los hispanos. ¿Por qué? Porque les iba bien para hacer negocios, para comunicarse, pues para el día a día, ¿no? De hecho, el más romano que había ahí no es que fuesen hijos de legionarios, que también, ¿no? Pero es en el menor porcentaje. O sea, el más romano que había ahí en España era el hispano que hablaba latín. O sea, de hecho, somos descendientes de esa gente.
Yo creo que en el siglo I, bueno, mitad ya del siglo I, el siglo I después de Cristo y el siglo II, yo creo que eran más hispanos los hispanos que los itálicos ya.
Completamente de acuerdo.
Porque anda que no hay hispanos en Italia, en puestos relevantes, incluso filósofos, escritores, poetas, todo lo que quieras, senadores, militares, todo lo que quieras, ¿eh? O sea que se romanizaron, pero porque ellos quisieron también. Roma ya lo hacía así, o sea, no era una casualidad. Roma tenía intención de vertebrar territorio, porque vertebrar territorio, evidentemente, le generaba esta riqueza, le generaba que esas tierras produjeran. Si llegaba a un sitio, política de tierra quemada, eliminaba todo lo que había allí y se iba, y quedaba aquello yelmo, pues tampoco a Roma tampoco le interesaba eso. A Roma le interesaba explotar los territorios, y para eso el territorio tenía que estar vertebrado. Y como era consciente que no sé cuántos habitantes tenía Roma, pero los que fuera, si las élites locales no eran capaces de hacerse romanas y de las mismas élites locales vertebrar esos territorios, Roma no podía controlar, era imposible, porque se hubieran levantado por todas partes. Al final pasó eso. Cuando Roma no pudo asegurar esa seguridad, lo que se desmembró el imperio porque no podía asegurar eso, porque se perdió esa seguridad, esa afección de Roma, ¿no? Pero mientras existió, las mismas élites locales aguantaban los territorios.
Sí, mantuvieron un equilibrio muy bueno en la justa aplicación del castigo, lo que sería el castigo, o sea, el acto punitivo, ¿no? Con lo que sería el premio, ¿no? O sea, tú me has servido bien. Por ejemplo, el caso de los vascones fue muy... O sea, fue el clásico. O sea, tú me sirves bien, sirves en mis legiones como auxiliares, pues te otorgaré pues los territorios del territorio que conquistamos ahora, de las tribus enemigas. Estos han alzado, pues toma, las tribus que acabamos de tomar, pues las vas a administrar tú en mi nombre. Eso sí, siempre supeditado a mí, porque Roma nunca firmaba un tratado desde una posición de igualdad. Lo hicieron con los partos y porque no tuvieron más remedio, ¿no? Pero Roma siempre firmaba desde esa posición. Dice, tu política exterior la manejo yo, pero los territorios locales, los asuntos locales, perdón, lo vas a usar tú. ¿Y quién manejaba esos asuntos locales? Pues sus colaboradores, la gente que les servía, la gente que era útil, que era fiable a los intereses romanos. Y claro, pues ellos veían ahí, volvemos a lo mismo, veían ahí el negocio. Si hay posibilidad de hacer negocio, pasa hoy en día, pasaba hace 2.500 años. O sea, hay posibilidad de hacer negocio y sacar beneficio, pues adelante. Después había pueblos y tribus que eran mucho más exacerbados, ¿no? Mucho más... A ver, no quiero decir fanático, ¿no? Eran mucho más celosos de su independencia, por así decirlo. No. Pero siempre hubo partidarios de Roma que les interesó ese status quo.
Esta política de cohesión exterior iba al contrario al exterior. Y lo que hacían al exterior es lo que decía Julio César, que era divide y vencerás. O sea, ellos tenían el colchón de estos reinos que estaban en el limes, que Roma les apoyaba de alguna manera para que estas élites locales también tuvieran sus propios intereses. Pero como dices tú, siempre la política exterior dependía un poquitín de Roma y los tenían ahí aguantándolos. Por ejemplo, un reino que nos gusta mucho a todos, precisamente con los partos, es Armenia. Ese reino en que influenciaba a veces Armenia y la Partia, y que fue el motivo, creo que fue del 115% de las guerras entre la Partia y Roma, ¿no? Esta Armenia, ¿no? Pero había otros reinos que estaban allí en este limes, en el cual Roma no tenía ningún problema en poner un reino allí vasallo. Roma era la que dictaba realmente las normas, pero mientras el reino se fuera gestionando, tampoco se metía mucho. Y este era ese tapón que existe hoy en día también, que son estos reinos. Hay un país tapón en medio. Mira, ahora mismo Rusia quiere eso, precisamente con la OTAN, que haya países neutrales tapón. Pues esto ya lo hacía Yo lo hacía también en Roma, ¿no? Y luego también hacía estas guerras, dijéramos, de prevención. El reino que hay al norte nuestro no nos ha amenazado, pero se está haciendo rico y se está haciendo poderoso. Le ataco yo para debilitarlo y que no me sea una amenaza. Esto también lo hacía bastante Roma. O sea, esta política ya no era expansiva en el imperio porque ya no se podía expandir más, probablemente por una cuestión tecnológica, ¿no? Pero sí que hacía estas razas de castigo para decir, si tú estás bien, yo no te hago nada. Pero como seas demasiado poderoso, voy a por ti.
Sí, si no alimentaba una facción prorromana que había en ese mismo reino para crear esas disensiones civiles entre la misma clase dirigente, o mandaban a un tercero y a un cuarto contra ese reino. La política más común en el norte del Rin y del Danubio era esa, alimentar siempre a un pueblo tercero para dirigirlo contra aquel pueblo contra el que Roma recelaba por su crecimiento, ¿no? Por su expansión o por su poderío, tanto militar como económico en la zona. Eso, claro, eso a la larga crearía un choque, ¿no? Entre los intereses romanos de la zona y las pretensiones de esa nobleza, porque también los germanos, ellos tenían una cosa muy parecida a los romanos, que la nobleza, pues para medrar tenía que iniciar guerras. ¿Qué era lo que inicia el prestigio de una clase guerrera? Pues las guerras. ¿Dónde puede medrar un guerrero? Pues guerreando, como la propia palabra, la propia palabra indica. Es que no hay nada inventado, ¿no? Ya está todo ahí. Y claro, y al final, pues cuando su pecera se les queda muy pequeña, pues ¿dónde tienen que mirar? Pues tienen que mirar hacia el sur.
Yo creo que lo que pasa es que cuando los germanos chocaron realmente con Roma, Roma ya no era tan guerrera. O sea, yo creo que Roma era guerrera, en la República Roma era guerrera. Pero ya con Cayo Mario, quizás los altos mandos seguían siendo guerreros, pero los soldados, los legionarios ya no eran guerreros, ya eran soldados. Y es una manera muy diferente de ver el mundo. Si Germania se hubiera encontrado, estas tribus germanas, queruscos, catos, brúcteros, estas tribus, ¿no? Germanas que teníamos allí, se hubieran encontrado a la Roma pre-Mario, lo hubiera pasado muy mal Roma, porque eran prácticamente guerreros. La élite romana, ¿qué diferencia tenía? Si ellos lo que querían llegar a Roma con un triunfo, con una conquista, lo mismo que los líderes germanos, estoy seguro que un líder germano de estos, un hombre de una familia noble, hacía una lucha contra otra tribu y hacía una batalla importante y cuando llegaba a su pueblo lo hacían rey. Era como ganaba él, como con valentía, diciendo que yo soy de los nobles, soy el más fuerte, soy el más guerrero. Y así era como conseguía el prestigio, conseguía su reinado, entre comillas, ¿no? Hasta que llegaba otro más fuerte. Y ya sabes cómo hablan los depredadores. El depredador más fuerte se come al otro depredador. Pero Roma ya no funcionaba así. Roma, cuando empezaron estas personas, ya el ejército es profesional. Y el soldado profesional lo que quiere es sobrevivir para cobrar la paga.
Exactamente.
Que no es lo mismo. No voy a decir que te carezca de honor. No voy a decir que no vaya a morir por su patria. No, pero si puedo sobrevivir para cobrar la paga, mejor.
Exactamente, ¿no? La Roma que se enfrentaba a los pueblos bárbaros, bueno, también hay que tener en cuenta que hay muchos factores, ¿no? Y esto ya daría para otro debate, otro programa. Ahí han llovido, han corrido ríos de tinta.
No, bueno, estamos en una taberna y comentamos el tema que nos viene. Que cuando el vino nos calienta un poco la lengua, ya sabes.
Sí, ya pica, ya pica. Otra de Mulsum. Pero sí, pues uno de los factores fue ese, que ya Roma era otra Roma. No se puede comparar la Roma de los Tarquinos con la Roma de Rómulo, con la Roma de Cayo Mario, con la Roma de Trajano. Y en este caso, pues la Roma de Valeriano, Valentiniano, todos estos personajes de los siglos 3 y 4. Era otra idiosincrasia, otra mentalidad, otras circunstancias, otros pueblos.
Es que es tan exagerado este dominio del ejército que prácticamente desde Mario, Gracos, todo este siglo antes de Cristo, Roma está en guerra consigo misma. Pero es capaz de mantener todas las fronteras. Es capaz de mantener el comercio. Es capaz de generar infraestructura. Estamos hablando de guerras civiles. Mario, Sila, Quina, Marco Antonio, Augusto, César, Pompeyo, yo qué sé, todo lo que quiera, Bruto, Casio, no sé, si tuvieron una guerra todo el rato. No sé si, que yo creo que Actium fue la cuarta guerra civil en ese siglo. Y estamos hablando del 31. O sea, creo que es el 31 antes de Cristo. Pues es capaz de mantener esto. Y el comercio era seguro por todo el Mediterráneo conquistado por Roma. El comercio. Estaban los romanos en guerra y, sin embargo, el comercio. No hubo ningún enemigo exterior que fuera capaz de hacerle sombra. Y tenemos enemigos como Mitriades de Ponto. Que dice, este es un... Tampoco. Septorio, que fue una división. Tampoco. O sea, es tan potente en esos momentos Roma que nadie, están matándose Pompeyo y César, que se llevaron legiones y legiones, Augusto y Marco Antonio, que se llevaron legiones y legiones, y la frontera nadie dice nada. O sea, las personas que vivían en Roma, que estaban ajenas a eso, hacían sus negocios, se imprimía moneda, la moneda servía, circulaba por todas partes, Egipto seguía sirviendo trigo, las infraestructuras funcionaban, los barcos, cuando llegaba el invierno, paraban, cuando llegaba en marzo, llegaba Isis y todos a negociar hasta octubre. Y esta estabilidad le da fuerza también al imperio, independientemente de que las élites se estén matando. Luego ya vino el imperio y esto se cambió un poco durante algunos periodos. Pero pues que estaba matándote Julio César y Pompeyo, y el comercio del Mediterráneo estaba funcionando igual.
Es que a mí el siglo I antes de Cristo me fascina. O sea, es que empezamos ya, que salimos de la crisis de los cimbros y los teutones, que crearon uno de los mayores desastres de la historia militar romana, que fue la batalla de Arausio, antes mencionada. Después de eso nos metemos ya en la guerra social. Itálicos contra itálicos metiéndose en el meollo del imperio romano. Ya pasamos a las guerras civiles entre Sila y Mario. O sea, cuando eso más o menos se calma un poco, bueno, también está la intentona de Emilio Lépido, está también, ¿cómo se llama? Este tan,
Lépido no cuenta, Catilina. Lépido no lo cuentes, déjalo.
Catilina, ¿no?
Pompeyo, sí.
Pero es que Sertorio, o sea, el Sertorio, Mitrídates, la rebelión de Espartaco en el corazón de Italia al mismo tiempo.
Tres serviles, tres.
O sea en el mismo momento, o sea, a la vez. O sea, pero es que es brutal. Y después llegamos ya a las guerras civiles entre Pompeyo y César, y ya la acabóse cuando entre los asesinos de César y sus vengadores, ¿no? Entre Octavio y, porque en ese momento era Octavio todavía, y Marco Antonio, que fue la batalla de Filipos, que fue la batalla terrestre más grande en la que participó Roma. Y eran romanos contra romanos. O sea, ¿cuántos efectivos había ahí? 150.000 en el mismo campo. O sea, es una barbaridad.
Por ahí había 80 legiones casi.
Sí, y las levantaban. A ver, que no era una legión completa a lo mejor de 6.000, que ahí había legiones de 2.000, pero hacía 150.000 tipos ahí combatiendo a la vez en el mismo sitio. O sea, que es que no hay logística que lo resista. Decía Herodoto que eran 1.000.000 de persas y a lo mejor te puedes quedar en 150.000, y era como cosa ya anecdótica en el imperio persa, en su apogeo, moviendo todos los recursos que había. Pero en ese momento, en el periodo de inestabilidad que vivía Roma...
Todo eso tenemos a Roma con la economía romana.
Y funcionando.
Comercio, infraestructura, economía, que productos que van de un sitio hacia el otro. Recursos naturales, cada vez una mina, cualquier cosa, a por ella. Agricultura, industria. Esclavos por todas partes, artesanía, macro granjas, extensión a apicultura, todo lo que tenga que ver con... O sea, creciendo, el imperio creciendo, que todavía era república, bueno, república, imperio, a saber cómo definimos un imperio también, ¿no? Porque el imperio lo inventa Roma, con lo cual antes de Roma no había imperio porque lo inventó Roma. Así que, y estamos... Esto, porque la política... La inercia de las ciudades de la Galia, por ejemplo, que no entraron mucho en esto, bueno, en la guerra entre Marco Antonio y Augusto al principio, pero luego tampoco no quedó más. Esto iba en Egipto, pasó lo de Cleopatra, pero nada más. Quiero decir que enseguida todo se calmó. En Cartago, pues cayó Cartago, ¿y qué pasó más? Hasta lo gordiano, ¿qué pasó más?
No hubo pueblo que le pudiese hacer sombra a Roma. Yo soy de la opinión que los partos, aunque fueron un imperio muy poderoso, muy antiguo y tal, no podían mirar a los romanos cara a cara todavía en los duelos. Que sí, que les hicieron algún desastre en Carras, pero también se lo hicieron también se lo hicieron los germanos. Pero que va, Roma no se igualó al imperio parto ya cuando fueron persas y se dividió en dos. O sea, no eran dos imperios que estuviesen a la misma altura. A ver, es una opinión, y historiadores que también opinan esto, ¿no? Pero vamos, que, o sea, aunque no pudieron con ellos ya por la extensión del imperio, por la forma de combatir de los partos, por la cantidad de frentes, etcétera, etcétera, Roma aún era muy superior económicamente y demográficamente.
Yo es que creo que Roma no se podía haber extendido. Yo creo que Roma, si se hubiera costado muchísimo dinero conquistar la Partia, posiblemente hubiera podido conquistar, pero se hubiera roto. Es imposible que desde Roma pudieras tomar decisiones sobre lo que pasaba en Ctesifonte. Posible. Porque enseguida que te expansionas, te vas ya a la India, ¿no? Y esto es otro enemigo. ¿Y cómo tomas decisiones de lo que pasa en la India desde Roma?
¿Pero dónde llegaron los partos? Como muy lejos. O sea, como muy lejos saquearon Antioquía.
Antioquía.
Sí. Pero Roma, ¿cuántas veces ha entrado en la capital del Imperio Parto?
Un montonaco. No, los partos a Roma no se acercaron nunca. Nunca. No. O sea, Antioquía creo que fue... Antioquía.
Sí, en un momento de crisis, había pasado la crisis, estaban en plena crisis del siglo III, la peste antoniana,
no,
o sea...
Esos son sasanidas, que no son partos.
Sí, bueno, al final es una dinastía que se sustituye por otra, ¿no?
No, pero, bueno. Pero el Imperio Parto es inferior al Imperio Sasanida. Los sasanidas son otra cosa. También yo creo que son inferiores a Roma, ¿eh? Pero es que la manera de la filosofía sasánida y la filosofía romana son tan diferentes. Uno es tan de tierra y el otro es tan de me da igual abandonar la tierra. Mientras yo tenga mi pueblo y mi pueblo sea móvil, ya iré por ti, tú ya te cansarás.
Pero
¿Cómo hago una línea de suministro desde el Mediterráneo hasta Centifonte seguras, que no puedan ser atacadas por una caballería móvil rápida como la que tenían los partos? Es imposible. Para Roma era imposible. Bueno, para nadie.
Y a pesar de eso, o sea, Persia no se pudo mirar de Roma de igual a igual hasta que se dividió el imperio en dos. Cuando ya se pudo medir con el imperio oriente, entonces ya sí. Pero es que hasta entonces prácticamente Roma era la dueña de...
Piensa que... Bueno, vamos a volver a Roma, pero no porque nos apasiona hablar. Esto es una taberna, ya lo vuelvo a repetir. Cuando estuvo Donato, les pegó de tortas a los sasánidas. Todavía tiembla los sasánidas cuando Donato. Odenato hizo dos campañas contra la capital y que le dio caña todo el rato. Lo que pasa es que yo vuelvo a repetir, yo creo que es imposible estirar tanto en las líneas de suministro para que desde una ciudad como Palmira o una ciudad como Roma lleguen suficientes hombres y suficientes suministros a alguien que esté allí. Porque Atra, esa era una ciudad que no pudieron tomar los romanos, porque cuando rodeaban los romanos Atra, atraer una ciudad muy, muy, muy poderosa, con unas grandes defensas de murallas, y los que estaban sitiando la ciudad, que comían, que bebían. Había que llevárselo todo, pues solamente tenías que tener gente fuera para molestar. Uh-huh. Gente en caballo rápida, que cuando tú vas con carros llenos de agua, que no puedes ir rápido, ir a por ellos. ¿Cuántos hombres vas a dedicar a rodear a Atra, y cuántos hombres vas a dedicar a llevar a la intendencia?
Sí, además que son efectivos que tienes que mover de otro sitio, por lo tanto estás desprotegiendo otro sitio. A ver, que los recursos son limitados, pero así en ese momento Roma todavía era capaz de levantar ejércitos muy extensos. La gente habla de crisis en el siglo III, el siglo IV, pero el ejército romano en ese momento era medio millón de efectivos.
Todos los emperadores serios, todos los emperadores que podemos decir que son militares serios, llegaron a Centifonte. No pudieron pararlo los partos.
Esa es la diferencia.
Claro, pero luego hay que controlar el territorio. Y esto, Oriente, los romanos no entendían Oriente. Los de Oriente no entendían a los romanos, pero los romanos tampoco. No fueron, igual que fueron capaces de convencer a los hispanos, y a los griegos, y a los egipcios, y a los tracios, a estos orientales no fueron capaces de convencerlos. Y no se hicieron nunca romanos. Ya está, así que tampoco, si no lo puedes convencer, si tú no eres capaz de convencer a las élites de Mesopotamia de que les conviene más ser romanos, y no pudieron convencerla, les interesaba más ser sasánidas por el motivo que fuera. Porque igual estaban más, tenían más miedo, igual, no se sabe. Pero bueno, a esto sí que pudieron convencerlos, ¿no? Yo creo que... Y luego otra cosa que también, ahora que, no, antes que se me vaya, porque ahora he pensado que justo aquí al lado está, hemos dicho, el templo de Castor y Pollux, pero también está, por ejemplo, el templo de Saturno, ¿no? Pero tenemos, allí en el campo de Marte, tenemos a nuestro amigo Agripa, que hizo el Pantenón. ¿Y esto para qué era? Para que todos los dioses, de todos los pueblos pudieran descansar en Roma. Este respeto a la religión, en general, respeto, también hubo alguna cosa que no, pero en general Roma era muy respetuosa con las tradiciones y con la religión de los demás. En el ejército también. La única cosa que, por ejemplo, pasaba en el ejército era que todo aquello que era público tenía que ver con los dioses de Roma. Pero en cuanto acababa, dijéramos, la ceremonia pública del ejército, cada uno en su casa podía orar y tener la relación con los dioses de su tierra o de la tierra que quisiera. Esto también integra, dijéramos, gente a tu manera de ver el mundo.
Sí, estaba esa vía también. Ellos lo que hacían era rezarle a los dioses que habían conquistado. O sea, cuando conquistaban una ciudad, invitaban a los dioses de esa ciudad que había perdido a pasarse a Roma. De tal manera que esa ciudad había perdido el favor de sus dioses. Y pasa, no sé si me he explicado bien. Y pasa muchísimas veces. Y si no, el proceso de sincretismo religioso. Llega una zona nueva. Oye, ¿tú a quién adoras? Pues yo adoro a este que tira el rayo y se llama, me lo invento, ¿no? Fluflums, ¿no? Así de trus. Pues ahora te vas a llamar Mercurio, ala, porque te parece un montón. Aunque no sea exactamente igual, eso pasa, por ejemplo, con Odín, ¿no? Es que los germanos adoran a Mercurio, a ver, no es que adoran a Mercurio, sí, pero una figura muy parecida. Pues eso Roma lo tenía, por esa tenía esa vía, ¿no? Que asimilaba a los dioses.
Sí, a los dioses extranjeros. Veían en el enemigo que levantaban la espada y decían Tiguaz, Tiguaz, Tiguaz. Y los romanos decían Mars, Mars, Mars. Decía, pues Tiguaz, Mars.
Pues ya está.
Pues ya está, estos son los mismos. Y cuando el otro llegaba allí, he rezado a Mar. Sí, sí, vosotros lo llamáis Tiguaz, pero es Mar. Sí,
es el mismo dios con diferentes facetas, diferentes acepciones y atribuciones.
Ya está, y ahora cómo lo vamos a llamar. ¿Vosotros cómo queréis que le llamáis? Lo vamos a llamar Mars, Tiguaz. Y ya está. Y cuando llegaron los de Bella dijeron Tinia, Tinia. Digo, ¿qué ni Tinia? Júpiter, sí. Júpiter, Tinia. Ya está. Y poquito a poquito, Júpiter, Júpiter, Júpiter. Pero además tampoco tenía ningún problema de decir, por ejemplo, Salmoxis, ¿no? Allí en la Dacia, ¿no? Pues Salmoxis, el legionario romano tenía problema en adorar porque entendía que los dioses formaban parte de la naturaleza y formaban parte de la vida y que el dios del otro pueblo también era un dios. Júpiter era su dios, pero el otro también era un dios y también lo tenía que adorar. No porque Júpiter fuera más poderoso o era menos poderoso, sino porque Salmoxis era más potente, era más fuerte que él, que era un simple mortal. Independientemente de que Júpiter fuera más grande de los dioses, Salmoxis era más dios que él, que era un mortal. Con lo cual también no tenía ningún problema en rezarle y prepararle un altar y decirle, conmigo no te metas, que yo contra ti no voy. Yo voy contra tu pueblo que no te sabe orar bien, pero yo sí que te voy a orar bien. Incluso había una ceremonia religiosa, no me acuerdo el nombre, en el cual los sacerdotes romanos iban a aquel dios y le decían, diosito del pueblo de mí, no te preocupes que nosotros te vamos a adorar más, porque somos más chulos. Te vamos a poner un templaco que no vamos a saber, como tú has visto la taberna esta, pues más grande, el templo para ese dios. Y se ve que los dioses pues les convencían, pues si ganaran tantas guerras, las guerras, claro. Ahora que estamos con el vino en la garganta, si los dioses no quieren, no se ganan.
Claro. Ellos entendían que el enemigo había perdido el favor de su dios y por eso lo aceptaban dentro del mundo romano, como muy bien has dicho. Y si no, después está la opción de, si el dios no quiere venir, nos lo traemos nosotros, como hicieron con Cibeles. A ver, ¿qué nos va a proporcionar
con
Cibeles, aquí?
Con Esculapio, con Apolo. Hay dioses que son directamente Isis. Exportados.
Esto no... Isis, Mitra.
Sí, estos son exportados. Hay otros que son interpretaciones, hay otros que son romanos. Yo conozco muchos indiguetes, como Cunina, Dominico... Pérfida, hay muchos dioses, ¿no? Fluona, dioses. Hay otros importantes, como por ejemplo, como Jano, que es romano, desde siempre, ¿no? Y tenemos un poquitín de todo, tenemos adoptados directamente. Cibeles fueron a los, dicen que fueron a los libros estos sibilinos y te tienes que traer a, bueno, pues otra madre tierra. Ya tenía Roma, tenía uno, pues otra. Roma también tenía, por ejemplo, dioses que curaban la salud. Pero dijeron que Esculapio, pues tenía que venir por una crisis que hubo importante, pues fueron a por él. No tenían problemas tampoco en este aspecto. Porque los dioses eran una cosa que existía para ellos tanto como para nosotros existe el aire, o como para nosotros existe el agua, o como para nosotros existe el sol. Son cosas que están ahí, que no podemos tocar, que no podemos realmente, no son sólidas, pero están ahí. Y ellos las entendían perfectamente. Oye, ellos sentían los dioses como nosotros sentimos el aire. Pero tenían clarísimo que en Esculapio había un dios que curaba. Y, perdón, en Epidaurio había un dios que curaba, que era Asclepio. Y se lo trajeron a Roma, a la isla Tiberina, y dije, pues aquí te va a llamar Esculapio porque somos más chulos, ¿no? Y vamos a traer a tu hija, Panacea, Epione, y a Higia Salus, bueno, un poquitín todo bastante mezcladito. Roma también tenía Ops, que era, pues no dejaba de ser la madre de todos, Gea, que era, no dejaba de ser la madre tierra, también tenía Telus Mater, también tenía tenía muchos dioses también que tenían que ver, pero bueno, adoptaba a todo que hiciera falta, no tenía problema, pues si ellos eran politeístas, no tenían ningún problema en traerse al dios. Esto quiere decir que cuando un pueblo ve que a sus dioses, cuando viene una persona, también los adapta y también los adopta, pues claro, tampoco le niega su forma de ser, tampoco lo... cuando un romano llegaba a una casa, había un tipo de santuario, evidentemente pensaría, bueno, mis dioses son más chulos. Pero diría, bueno, pues tú rezas a tus dioses y nos vemos en la cantina a las tres. Tampoco resultaba, porque tampoco los romanos, quizás es un mito que podemos romper, tampoco los romanos rezaban todos a los mismos dioses. O sea, no todos los romanos rezaban a Juno. Había romanos, yo conozco a romanos de la montaña que tenemos al otro lado, el Aventino, que son más de Ceres y de Liber Pater y de Libertad, porque son pobres. Y a Júpiter y a Juno, y a Minerva le rezan los ricos. Los pobres tienen a Ceres, que es la madre de la agricultura. ¿A quién le van a rezar? ¿Ellos para qué quieren grandeza? Ellos lo que quieren es que les crezca el trigo. Y para eso tenemos a nuestra madre Ceres. Les sacrificamos una cerda cuando tenemos dinero, una cerda embarazada cuando tenemos dinero, y si no le damos grano porque somos pobres, y la diosa lo entiende. Entiende que somos pobres y le damos lo que tenemos. Y como es una diosa de los humildes, ella no quiere un buey blanco que vale lo que yo gano en 20 años. Entendemos, ¿no? Tampoco todos los romanos rezaban a los mismos. Por eso tienen tantos dioses los romanos, ¿no? Pero bueno, quizás nos vamos a ir al último punto, que creo que va a ser un poco guapo, y es el de la sociedad cohesionada y patriótica. Pero esto viene por el ciudadano, por encima del individuo. En general, no quiere decir que no seas individuo, quiere decir que eres ciudadano. Roma, los romanos, ya lo hemos dicho en muchos programas, Adrián, que es que el mundo romano era muy violento. Bueno, el mundo antiguo en general era muy violento.
El mundo en general.
Sí, el mundo era muy violento.
Pero hay más.
En Germania y en todas partes. Con lo cual, esta ansia de asociarse del romano era muy fuerte. Los romanos tenían... no existía una sociedad, como nosotros entendemos, un Estado que lo controla todo. No existía. No, esto no iba así, en Roma no iba así. Roma tenía una asociación de cliente patrón que era vertebraba parte de la sociedad. Y tenemos otros clientes, otras asociaciones que eran colegios que vertebraban otra parte de la sociedad. O sea, los romanos se asociaban en todo. La primera asociación que tenía un romano era la familia. Los romanos pertenecían a una familia, a una gens. A ningún romano se le ocurriría decir, un romano, estoy hablando del principio de la República, se le ocurrió decir, yo soy Pepe Luis. No, yo pertenezco a tal gens. Yo soy de la gens no sé cuánto. Hablarían siempre de su gens, porque pertenecían a... Porque sin esa pertenencia, si su padre le decía, por ejemplo, te echo fuera de la familia, te quito los apellidos, quedaba totalmente desamparado en un mundo que nadie le iba a hacer nada, porque no se podía ir a otro sitio. Estaba totalmente solo ante las bestias. Entonces, el perder tu situación en una asociación como era la familia, pero esta familia pertenecía también a otra entidad, que era, por ejemplo, pues un colegia, o era, por ejemplo, una clientela de otro patrón. Todo esto era lo que nos iba estructurando la sociedad. Y familias también se asociaban, por ejemplo, en colinas. También se asociaban también en barrios. O sea, los romanos se asociaban en todo. Y en todo, a nosotros nos parece un poquitín, eran asamblearios. A niveles básicos eran asamblearios, entre iguales. Cuando digo asamblearios, me hablo entre iguales. Si se reunían cinco padres de familia en una colina, lo decían los padres de familia. Los demás no decían a nadie. Pero estamos hablando de ese tipo de sociedad. Con lo cual, ellos estaban acostumbrados a esta unión. Se unían para todo. Para todo se unían. Y esta unión hace que la sociedad fuera... La mujer, por ejemplo, sabemos que durante toda la República no le ponían nombre, pero no por no ponerle nombre, sino porque pertenecía a una asociación que se llamaba familia. Entonces, si yo pertenecía a la familia Cornelia, a los Cornelios, pues yo era Cornelia. Si yo pertenecía a los Julios, pues yo era Julia. Y si yo pertenecía a los Sempronios, pues yo era Sempronia. Y si yo era de los Antonia, pues yo era Antonia. Me ponían el nombre de Miguel porque yo pertenecía. Pero aunque yo, como hijo, tenía nombre, también pertenecía a esa gens. No me podía separar. Y lo que esa gens hacía, es me obligaba y también a hacer. Antes has hablado un poquitín de lo que tenía que hacer un padre de familia cuando tomaba el poder de la familia, que era superar al anterior. Te obligaba también a hacer así. Yo con Mireia Gallego, que la conoces, ¿no? Escribió el libro de Servilia, y una frase que tiene muy famosa es los brutos matan tiranos. ¿Y por qué decía los brutos matan tiranos? Hablo de los brutos, pero podías hablar de los Cornelios o de los Metelos, de cualquiera u otra. Cuando nos hablan de la leyenda de Lucrecia, una de las personas que echa a Tarquinio Severbio nos dice el mito que es Junio Bruto. ¿Y quién mata a Julio César? Junio Bruto. ¿Qué tenía que hacer Junio Bruto? Echar al tirano. Aquel creía que era el tirano. Yo voy a decir que tuviera razón o no. Pero él creía en su corazón que era un tirano. ¿Qué tenía? No podía hacer otra cosa, Bruto. Porque los brutos, en Roma, los brutos mataban tiranos. Y si Julio César se estaba convirtiendo en un tirano, ¿qué tenía que hacer?
Matarlo.
Pues, o sea, matar al tirano. Ya está. Con razón o sin razón. Pero pensaba eso. Pues esto que me viene de antiguo, esto que me viene de que de antiguo yo mataba tiranos y ahora tengo que matar tiranos, si yo tengo dos familiares que han hecho triunfos, yo tengo que hacer triunfos. Si yo tengo a dos que han sido cónsules, yo tengo que conseguir ser cónsul. Y esa lucha, hace que, bueno, fue lo que hizo toda la expansión, ¿no? Pero esto en cuanto a los grandes, pero en cuanto a los pequeñitos, se nos queda la cohesión de la sociedad. O sea, los ciudadanos romanos eran más ciudadanos que individuos. Eso no quiere decir que no tuvieran individualidad, no lo entendamos, ¿eh? Pero les era muy difícil pensar en el yo, en el ego, porque solos, un ciudadano romano solo no iba a ningún sitio. No podía ir, entendía que no podía ir a ningún sitio. Otra cosa es que fuera egoísta, que quisiera, pero él sabía, un legionario solo, ¿dónde va? A ningún lado. ¿Dónde va un romano solo? A ningún lado. Entonces, todos somos asociaciones. Por eso los sindicatos, los colegios, tanto criminales como los colegias, estas asociaciones de profesionales, eran tan fuertes, ¿no? Eran tan cohesionadas, eran prácticamente irrompibles, porque si alguien lograba quitarle el oficio a tu amigo, por ejemplo, de banista, ¿yo qué me pasaba a mí? ¿Quedaba solo otra vez? Entonces yo tenía que estar asociación. Pues esta asociación va subiendo, y al final, ¿qué queda? Toda Roma.
Completamente. O sea, además es un concepto antropológico básico. O sea, dentro del grupo está la supervivencia. O sea, yo por mí mismo nadie me puede defender que me vengan los bandidos. ¿Qué hago? Pues me cojo y me lío al vecino. Y, o sea, y eso pues al final se extrapolariza en diferentes niveles, como tú bien has dicho.
El problema es donde acaba la tribu, ¿no?
Exactamente. Después ya nos pelearemos. Llegará un momento en que nos tengamos que pelear. Pero al fin y al cabo, pues eso los llevó a conseguir los éxitos que tuvieron. O sea, ¿quién les garantizaba al final esa protección? Pues se lo garantizaba pues la Gens, el padre familia. Dentro del padre familia, pues era la Gens, que lo he dicho al revés. Pues la Gens, pues la tribu, y así sucesivamente hasta que llegábamos pues al Estado romano, al rey en su momento, que coordinaba todas esas fuerzas y dirigía dentro de un consenso social, porque al fin y al cabo todas aceptaban ser sometidas, entre comillas, pues por esa fuerza cohesionadora. Después desapareció el Rex por lo que desapareció, ¿no? Porque se ve que fue Tarquinio el soberbio, se ve que no supo entender esa dinámica, ¿no? Y dijeron, pues no hay más reyes. Y
entonces además, al final se olió. Además, pues, es muy de la época también, porque creo que coincide no muy lejos de la democracia ateniense, que va por años también.
Es paralela, o sea, la democracia ateniense, estamos hablando de la república, que es en el 509 a.C.
Eso dicen por ahí.
Se dice la tradición, volvemos a la tradición, pues es que la última reforma de Clístenes creo que fue en el 508 o en el 507, o sea, sospechosamente, sí. Siempre digo sospechosamente.
Pero si te vas a Cartago, los suretes deben ser también de esa época.
Exactamente, o sea, al final es un consenso social pues que se tiene, que al final todos aceptan de que alguien pues les dirija, ¿no? En un momento es una persona, pues con la fuerza de los patricios. Por eso tenía un senado, ¿no? Ese consejo asesor que asesoraba al rey, no sabemos hasta qué punto. O sea, en plan de, bueno, pues nos haces estas concesiones y te apoyamos con nuestros ejércitos y con nuestro capital, ¿no? Y al final es un proceso que incluso sobrevive a Roma, ¿no? Los parlamentos medievales, el Parlamento de León, el Parlamento inglés y todo esto. Pero bueno, la República, ¿cómo funciona? Al final la República yo le llamo que es un club de patricios, ¿no? Sí. Entre ellos de forma colegiada.
El gobierno de los ricos.
Sí, al final es de forma colegiada y de forma temporal, pues se van repartiendo los resortes del Estado.
Que ahora me viene, que no hemos tocado, pero que ahora me viene, ya he dejado que quiera, que te diga una cosa que no lo he comunicado a los oyentes, pero he dejado ya un poquitín la posca, el vino, he cambiado de la posca al vino y ahora estoy tomando un poco queso para ponerme a con el estómago porque me estoy empezando a poner alegre, ¿no? Una cosa que también es importante, que no sé hasta qué punto afecta, pero yo creo que afecta mucho, es siendo los patricios una sociedad elitista y relativamente conservadora, fue capaz de ver, a base de esfuerzos, a base de hacérselo ver, que tenía que ir cambiando las leyes para conseguir paz social. Porque todo esto que sucede con los patricios, que no hemos hablado, pero el concilio, la solución del conflicto patricio-plebeyo también incorpora grandeza a Roma, en el sentido de que a estos individuos, que eran la mayoría, entender que ahora ya participan de una manera minoritaria al principio en la regulación de la cosa pública, de la república, también incorporan toda esta masa al ejército. Poquito a poquito, conforme esta gente se va incorporando al ejército, va diciendo, también queremos otros derechos. Y poquito a poquito fue saliendo el tribuno de la plebe. Primero el tribuno de la plebe solo podía votar. Luego el tribuno de la plebe ya podía ser senador, pero no podía hablar. Podía votar, pero no podía hablar. Luego ya pudo hablar. Luego el tribuno de... Luego ya hubo los ediles plebeyos. Luego ya hubo los cónsules plebeyos. Este conflicto, luego nos vino esta clase ecuestre, también la incorporaron al poder estos emperadores. Las mujeres, que al principio no tenían derecho ni a nombre, ni a herencia, ni a nada, poquito a poquito fueron teniendo derecho a ese nombre, a esa dote, a esa herencia propia, que era suya, ¿no? Con lo cual, al regular esta los peregrini, los que eran un peregrini era una persona de fuera que no tenía ningún derecho. En Atenas, en Esparta, en Corintio, no era nada un extranjero. Sin embargo, Roma se le pusieron un prefecto para dividir los problemas, el peregrini. Hicieron una ley de peregrini para regular entre los ciudadanos romanos y los peregrini. Generar leyes públicas, escritas, que todo el mundo conoce, que además hay gente que las defiende. Leyes muy básicas y muy de parte, pero leyes para regular todos estos conflictos. También desde Roma, y eso también te da una, entre comillas, una seguridad jurídica. Con lo cual tú sabes a qué estás jugando.
Sí, al final el fin último es la paz social, ¿no? ¿Qué es lo que define al patrón, Ángel? Sí. Pues el que tiene clientes, si no hay clientes no hay patrón. Y yo creo que ese concepto tan básico y tan sencillo que acabo de exponer ahora, yo creo que muchos nobles en otras civilizaciones no lo tuvieron tan en cuenta por egos, por orgullo, ¿no? El rancio abolengo, ¿no? Pero en Roma es una cosa que, a pesar de que sí que hubo bastantes conflictos sociales, de hecho el conflicto patricio plebeyo, que duró 300, 400 años. Sí, pero bueno, lo que dices, al final salió a flote lo que caracteriza a la sociedad romana, ¿no? Que si cogemos todos estos puntos que hemos nombrado hasta ahora, que es el pragmatismo. ¿Funciona? ¿Sirve? Pues adelante. ¿No funciona? Lo desecho. No será tan bueno si a otros les ha fallado. Yo pienso que al final lo que define a la sociedad romana es ese pragmatismo, y en esto que has mencionado de la forma de modelar la sociedad, ahí se ve claramente. O sea, ahí se ve claramente. ¿Qué es lo que otorga un poder a un noble? Pues que tiene gente por debajo, si no, no es un noble, ¿no? ¿Sabes? No,
tiene pero, que... pero quizás, a ver si puedo un día hacer un programa para hablar un poquitín de todo esto del que entra patrón, porque es una estructura que quizás no es tan conocida como... O sea, da la sensación que es sencillamente un hombre poderoso que tiene gente que trabaja para él. Y estos son tipo, dijéramos, trabajadores. Pero no es así, o sea...
Es un contrato, familias... perdón que te corte. Es un contrato. Sí, al fin y al cabo es un contrato.
Pero estamos hablando de que el patrón, cuando ese padre se va... Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que una mujer está casada y tiene unos hijos de un cliente suyo. Y se van a la guerra. Y ese hombre muere. El patrón se ocupa de esa mujer. Y de esos hijos, igual le busca otro marido. Estamos hablando de soluciones de esa época. No las deja abandonadas. Y ese hombre, cuando va a la guerra, va con eso. Y a esa mujer la casan con otro, que igual ha perdido a la mujer porque se la ha muerto de parto. Y dentro de las personas que están bajo ese patrón, también se establecen lazos familiares. Y se casan también entre ellos. Y el patrón dice, tu hija se va a casar con el hijo de no sé quién. Y entonces, todos los que trabajan son familia. Estamos hablando de esto. Cuando ese patrón tiene un problema, estos se unen para él y trabajan para él. O sea, y hay lazos de... Y algunos clientes de estos, cuando este hombre tiene siete hijas, a una de sus hijas incluso la casa por agradecimiento. Vuelvo a repetir que hay que pensar en un hombre de hace 2.500 años, ¿eh? Por lo cual, estas estructuras de cliente-patrón eran muy, muy de relación de persona, de familia. El padre, Catón dice que al patrón hay que saludarlo justo después del padre. O sea, estamos diciendo, es importantísimo el patrón. Tu padre te ha dado la vida y es tu padre, pero el patrón después. Le tienes que respetar igual. Y hay que orar a los dioses del patrón, hay que deberles ese respeto. Y el patrón, en contra, a ti te ayudará. Oye, que ha pasado una cosa, que es que mi hijo pues no encuentra trabajo, no te preocupes que yo Yo se lo busco. Oye, que ahora me ha pasado que tal cosa, no te preocupes. Pero luego el patrón al revés dice, mira, tenemos que hacer la villa, no sé qué, tenemos que desbastar no sé cuánto territorio para allá los hijos, mis hijos. Oye, que me tengo que desplazar a una guerra a no sé dónde, necesito 50 escoltas, mi otro hijo. Esta era la relación que había. O sea, era una relación muy fuerte, con lo cual todos eran familia, todos eran amigos, todos celebraban la fiesta juntos, ¿no? Con lo cual, no es empleado, evidentemente, había patrones y había un cliente de escala número 15, no sabían el nombre.
¿Tú para qué trabajas? El último que saludaba. No sé quién. El último que entraba en la salutatio por las mañanas, ¿no? ¿Este quién es?
O no, ese llegaba allí y decía, ¿a qué vienes a ver el patrón? Pues está ocupado. Bueno, pues si alguien no viene, pues ya espero. Igual estaba esperando 5 días, sí, sí.
Y para sí, nada.
Y las salutatios, por ejemplo, pasaba igual que a los reyes de la Edad Media. No sé si cuando el patrón se iba a la villa de 20 kilómetros al sur, pues todos iban a hacer la salutatio a 20 kilómetros. Si se iba a la Galia, no. Pero todos iban allá. Y había gente que iba allá a vivir al pueblo y decía, pero ¿y cuándo te van a recibir? Cuando tenga tiempo. Hoy no ha tenido tiempo, porque tú eres el número 27 y ha recibido a 20. ¿Y mañana qué? ¿Cuándo soy 15? Pues igual tienes suerte y te recibe. Este número tal, este probablemente el patrón nomás le unía una unión de negocio. Pero a los que tenía relación con ellos, vamos, iría a los entierros, iría a los bautizos, decidiría las bodas, sería, o sea, las mujeres, sus mujeres estarían en unión directa con las mujeres de la familia, generarían toda cosas, por ejemplo, como, para que veamos si la sociedad romana era vertebrada, ¿no? Cuando el hombre se iba, la mujer, la domina, era la que se encargaba de toda la amicicia, de todo este sistema de aguantar a los clientes y a los patrones. Como, por ejemplo, si iba a la guerra a la Partia y estaba 2 años, ¿quién aguantaba todo ese sistema? La domina. Ese sistema era importantísimo para el funcionamiento de la familia, porque si no, la familia patricia no podía funcionar. El patricio no podía llevar todos los negocios que tenía. ¿Entendemos? Entonces tenía que delegar, y para delegar necesitaba esos clientes de plena confianza. Y esos clientes de plena confianza tenían que entender que el patrón los iba a defender mucho. Y si los defendía mucho, ellos daban por el patrón. Y si no estaba el patrón, ¿quién estaba? La mujer. Y la mujer y los clientes de más alto rango eran los que llevaban todo el sistema, todo ese tejido. Así que, bueno, que no las cosas no pasaban por casualidad. Esta asociación tan importante también hacía que Roma se cohesionara, porque esto luego se expandía.
Exacto. Nada más que añadir a eso.
Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más que tú hayas pensado, porque yo creo que hemos tocado unos cuantitos temas, ¿no?
Sí. Yo creo que hemos dado con la clave del éxito romano. No sé por qué no montamos uno nosotros también, un imperio romano así.
Imperio. Yo soy legionario y estoy en el Jubilus. Mira, ahora hablando de Jubilus, lo has comentado antes, pero creo que también es muy importante el hecho de que Roma fuera capaz de hacer ver a muchos pueblos que te podía ganar la ciudadanía por servicios a Roma. Por ejemplo, en el ejército, pero había en otros sitios libertos. Había libertos que servían al emperador o amos que tenían a sus esclavos y los liberaban por servicios. Y primero eran libertos y luego conseguían ciudadanías plenas, ¿no? Esto también hacía que, como tú tenías esta pequeña posibilidad de promoción, pues también vertebraba. Porque tú, existía la posibilidad, no era absoluta, pero es un poquito como lo que ahora me pasaba a mí cuando yo empecé. Yo soy de casa pobre, pues mi madre cuando yo era pequeño me decía, hijo, tú estudias, que cuando tú estudies tendrás más conocimientos y eso te dará a tener un trabajo más bueno, y como tendrás un trabajo más bueno te podrás comprar un piso más bueno, tu familia vivirá mejor y te irá mejor en la vida. Esta promoción, eso también existía, este sueño romano, para que nos entendamos, ¿no? Yo también era capaz de hacerlo. No promocionaba a todo el mundo, pero existía.
Existe esa posibilidad. Sí, otras sociedades al no ser tan permeables en la sociedad, o es que volvemos al inicio, ¿vale? Con el mencionado de la ciudadanía. O sea, hicieron un ISO muy inteligente de la ciudadanía. Que una persona que no tiene nada por lo que pelear, dice, quítame la vida, total, ¿qué hago yo? Pero ellos siempre dejaban esa puerta abierta. Bueno, si tú me sirves bien y tal, mira lo que puedes ganar. Claro. Aunque muchos no lo conseguían, por lo menos tenían un aliciente para mejorar y ser productivos para la sociedad, llegando hasta donde llegaran por los medios o por la fatalidad, porque el mundo antiguo era muy cabrón. O sea, te podía matar una gripe y ya. Pero bueno, pero que ya habías entrado en esa dinámica de producir para el Estado.
Un Iliota con tus amigos espartanos. Nacía Iliota y moría Iliota. ¿No?
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó al final? ¿Dónde está Esparta?
Pues sin Iliotas no hubo Esparta.
Sin Iliotas no hubo Esparta. De hecho, claro, ese sistema estaba volcado a controlar a los Iliotas.
Claro. Muy bien.
Pero bueno, ese es otro material.
Sin embargo, Roma sí que fue capaz de que de vez en cuando dar poquito a poquito, de manera selectiva, a veces acertando y otras veces no, de esta manera selectiva, ir dando esta ciudadanía, ir incorporando este pleno derecho de poder tener, pues, bueno, una vida mejor entre...
Incluso a veces a la fuerza, porque en los primeros tiempos de la República, bueno, de la monarquía de la República era así, necesitamos ciudadanos para ir a la guerra, venga, esta ciudad, ahora no me acuerdo
que
el caso concreto.
Yo quiero ser esclavo, para el norte.
No, que yo soy, no soy ciudadano, no, ahora lo eres, venga, tira, y así.
Tira para allá, pero que no he visto una espada en mi vida, toma.
Ahora la verás, mírala.
¿Y pero para dónde voy? Voy para eso, por ejemplo, Augusto con los libertos. ¿Y para dónde vas? Para Germania. Pero ¿y en Germania qué ha pasado? Bueno, han matado a tres legionarios los queruscos, pero no te preocupes. Vosotros vais a acabar con ellos, pero si somos 5.000 libertos. ¡Para arriba! Ah, ¿y estabas casado? ¿Estabas casado? Pues divorciado. ¡Tira!
Y si vuelves, serás ciudadano. Pero bueno, ya tenías 5.000 tíos nuevos que estaban haciendo un servicio al Estado dentro de sus posibilidades.
Sí, bueno, hoy hizo muchas legiones de marina, muchas... Esclavos, sí, sí, ¿no?
Sí, en tiempo de
hubo épocas en la anarquía, en la guerra de los cuatro emperadores, no, de los cinco emperadores, perdón, al final, y con Marco Aurelio también, que se hizo una costumbre que fue la siguiente. Llegaban a un castra a un canavae, de un campamento romano, y decían, pero, ¿y dónde sacamos soldados? Y miraban y decían, pues soldados no hay. ¿Y este quién es? Y dice, bueno, este es el hijo del legionario, este es el del legionario Marcelo, que está con una focaideae, con una esclava, y ese es su hijo, es un bastardo. Dice, ¿pero de quién es hijo, dices? No, del legionario Marcelo. Ven para acá. ¿Tú cómo te llamas? Pues Marcelo, como mi padre. Sí. Y ahora ciudadano romano y soldado, tira.
Hola. Ahora dice, te
y mi padre, dice, tu padre no tiene nada que decir. Tu padre es legionario. Si lo tenemos que sea mayor de edad, vas a ser mayor de edad. Tira, va. Así. Luego ya, ¿qué dijo Septimio? Dice, bueno, ya, como ya pasa, pues que ya sean ciudadanos romanos. No hace falta que se case tu padre. Pues si lo vamos a hacer igual.
Tampoco podía hacer lo contrario en esa época, era la base de su poder.
Por eso que me estoy refiriendo que la ciudadanía, cuando te la ganabas o cuando era necesaria, tienes razón. Bueno, creo que hemos hablado un rato, hemos tocado varios temas, algunos han quedado en el tintero, pero ya yo creo que hora y media de cantina, piensa que yo soy un hombre bien casado. Mañana soy magíster y mañana tengo que dar clases. Y como estamos... Cuando estamos grabando este programa, estamos a final de curso, son tiempos duros para los magísteres. Así que necesito dormir un poco y ir corrigiendo exámenes y ayudando a todos estos nuevos quirites que se quieren incorporar, en este caso, a la vida civil. Espero que no haya guerras en este lado de Occidente, ¿no? Las guerras que duren muy poquito y que estén muy lejos y si puede ser que no existan, ¿no? Que ya tenemos suficiente cultura y suficiente, creo que somos suficientemente inteligentes como para solucionar los problemas sin necesidad de tener que sacar un arma. Pero bueno, no todo el mundo opina como yo y por eso las cosas van como van. Así que vete tú también pronto a casa porque se está poniendo el sol y yo creo que tú vives en el Quirinal y tienes que pasar por la Subura. Y no buen barrio la Subura.
Menos mal que tengo aquí a mis 15 esclavos aquí preparados aquí en la entrada para escoltarme, porque si no me puede llevar alguna sorpresa desagradable. El bueno de Marcial no sale de su casa en estos casos.
No, Marcial no es tonto. No, Marcial, creo que se viene a Bilbilis a vivir bien. Bueno, amigos y amigas de Roma, como siempre me saludo. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.